W. Representante Álvaro Hernán Prada, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted, para quienes lo acompañan en la mesa y, por supuesto, para todos los oyentes.
Pues usted está mencionado en este escándalo que ha representado una medida, una llamada indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta mañana, el abogado Jaime Lombana y otras voces han dicho que estamos ante un gran montaje. Un montaje en el que inclusive podría estar participando el gobierno por cuenta, entre otras, de unos dispositivos internacionales electrónicos. Tanto usted como el senador Uribe serán vinculados al proceso mediante indagatoria. Yo no sé qué tanto acceso ha tenido usted ya a las pruebas o qué tanto usted nos pueda comentar sobre el caso, teniendo en cuenta la reserva. Pero comencemos por ese complot denunciado aquí esta mañana. ¿Usted ve aquí un complot contra el presidente Uribe?
Julio, permítame hacer un relato de los hechos y comentar lo siguiente. Yo tengo, plena tranquilidad en que, por supuesto, no hemos cometido ningún delito. Pero también debo ser responsable con mis abogados, quienes me han dicho no se pronuncie en los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Yo tomé la determinación de salir al aire con ustedes, porque no puedo dejar que maltraten mi nombre y ante la opinión pública, así sea por unas horas, quede una imagen distinta. Yo soy parte del Centro Democrático y he realizado una labor con carácter y argumentos defendiendo el Estado de Derecho y nuestros valores y nuestros principios. Y nunca he cometido un delito. Tengo la mayor herencia de mi padre de haber sido un hombre honesto, trabajador, patriota, y de mi madre de contar siempre la verdad. Yo tengo un compromiso con mi familia, Julio. Yo tengo 4 hijitos pequeños a los que le pido a Dios todos los días que me dé la oportunidad de ser como mi padre, para que ellos crezcan con un buen ejemplo. Y trato de hacer las cosas bien intencionadas. Nunca he cometido un delito. Así que quise salir al aire para relatarles a ustedes este proceso.
Pero, doctor Prada, antes de entrar en el relato cronológico, quiero hacer una pregunta que nada tiene que ver con los hechos particulares por los cuales usted fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted, al igual que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, va a renunciar a su curul en la Cámara de Representantes para poder defenderse de este proceso en el que usted fue mencionado?
Por supuesto que no. Yo respeto mucho la decisión. Invito, ojalá, al presidente Uribe para que no lo hiciera, porque Colombia lo necesita, porque lo que ha pasado con él también es una cosa inexplicable. Mire, yo creo que cuando relate un poco los hechos, ustedes van a caer en cuenta de lo que yo estoy diciendo. Además, debo decir lo siguiente. Yo denuncié al presidente de la República penal y disciplinariamente por los hechos de Odebrecht. Yo no tengo rabo de paja, alguien que sea capaz de denunciar penalmente al presidente de la República, sobre todo a este presidente, que todo el mundo sabe las características, en medio de esta confrontación tan dura, saben que tiene que acercarse a alguien que no tenga rabo de paja. Ustedes recordarán que yo, cuando llegué al Congreso de la República, a los pocos días llegué con unos dummies al Congreso, donde mostraba a Jorge 40 como gobernador del Cesar, a Iván Márquez como senador, a Timochenko como presidente con la banda presidencial y a otros bandidos de esos que los tenía con bandas. Pero no fue una cosa simplemente de show. Era un acompañamiento que estaba haciendo de una discusión jurídica y política, porque en ese momento la Corte Constitucional estaba revisando el marco jurídico para la paz con una demanda que tenía. Y el gobierno ya se había pronunciado y ya había la línea para dónde iba. Y advertí en el Congreso de la República que íbamos a tener a todos esos bandidos en el Congreso. Y salieron todos a maltratar y a decirme que eso nunca iba a ocurrir, que cómo se me ocurría decir esa cantidad de cosas. Comencé a dar una pelea muy grande, jurídica y política. Y me enfrenté con bandidos y con paramilitares y con la guerrilla y con las FARC y con el ELN y con las BACRIL. Y también, por supuesto, debo decir que en su momento critiqué fuertemente al Poder Judicial. Así que, dicho esto, quiero comentar lo siguiente. Este año, a comienzos de año y a finales del año pasado, estaba en campaña para reelegirme en el departamento del Huila. El 20 de febrero estaba aquí en Bogotá y me disponía a viajar a Neiva ese día para continuar mi campaña a pocos días. Recuerden ustedes, el 20 de febrero tiene 28 días y las elecciones fueron el 11 de marzo. Ese día, el señor Rodrigo Vidal, un señor a quien conozco como un hombre de bien, de garzón, me había puesto mensajes, me había llamado diciendo que necesitaba urgentemente hablar conmigo para presentarme a un señor que tenía una información importantísima. Y se fueron para Neiva. Llegaron a la sede de otra persona que estaba aspirando inclusive al Senado a buscarlo, el señor Hugo Tovar, de otro partido. Y no estaba, o yo no sé si estaba, y él dijo que fueran a buscarme a la sede. En todo caso, de allá salió el señor Mauricio Marroquín, que le estaba ayudando políticamente al señor Tovar, y se fueron para mi sede y me llamaron. Y se dieron cuenta, además, que yo venía para acá. Preguntaron quién puede llevarle una razón al presidente Uribe. Y entonces dijeron, o Prada o Macías. Y resulta que la sede mía quedaba a una cuadra de la sede del señor Tovar, del doctor Tovar, y se fueron para allá. Y me ubicaron también a través de Mauricio Marroquín, que es vecino mío. Y me llamó y me dijo, mire, Alberto Hernán, por favor, yo sé que su agenda es apretada, que estamos en la campaña y no hay tiempo, pero por favor reciba a Rodrigo Vidal, que tiene una información muy importante. En medio, digamos, de esa insistencia, les dije, lo recibo en el aeropuerto, porque de ahí salgo para la comuna de Nueva de Neiva, una comuna con muchos problemas, con muchos asentamientos. Yo quería recorrerla, quería caminarla nuevamente. Lo recibo en el aeropuerto. Yo voy en el vuelo de Easy Flight de las 4 o 5 de la tarde, algo así. Llegué sobre las 5 y algo de la tarde, y allá lo recibí. En mi carro, yo tenía un carro amplio que tenía para la campaña, y ahí lo recibí y nos fuimos conversando hacia la Comuna 9. El señor Rodrigo Vidal me presenta al señor con el que está y me dice, el señor, yo me llamo Carlos López, quien me manifiesta ser amigo de un señor Monsalve que estaría pagando una pena de cárcel por paramilitarismo y quien, según el señor López, el señor Monsalve quería contar la verdad sobre la presión y ofrecimientos que había recibido supuestamente del senador Iván Cepeda. Recordemos aquí que en esos días la Corte había decidido archivar una denuncia que tenía Cepeda por manipulación de testigos, por testigos falsos, y por el contrario, al archivarla decide compulsar copias contra quien había denunciado, que había sido el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, dice el señor López que el señor Cepeda no le ha cumplido con lo que le dijo a Monsalve, que le había prometido primero sacarle de la cárcel, asilo político en Canadá y dinero. Según el señor López, Monsalve quería declarar en un video, y según el señor López, el video solamente lo haría con él, es decir, con López, y en la cárcel, por supuesto, porque no confiaba sino en ese señor. Así que me pide llamar primero al expresidente Uribe para que yo corrobore que el señor Monsalve existe, que el señor no me está hablando paja, pues que el señor efectivamente está en la cárcel. Y efectivamente yo lo llamo, le pregunto, y el presidente me dice muy parcamente, pues sí, el señor Monsalve existe, y cuando yo le digo que ese señor me está mandando a decir que quiere decir la verdad, dice, hombre, ojalá, y ya, esa fue toda la conversación con el presidente Uribe. Nunca pongo en altavoz a nadie en presencia de otra persona, salvo que sea para una conferencia y que todo el mundo sepa, menos a quien tengo profunda admiración y respeto, y menos ante un bandido. Eso sí, no lo hubiera hecho nunca. Pero debo decir además lo siguiente, Julio y oyentes, nunca he recibido una insinuación del expresidente Álvaro Uribe para participar en defensa suya ante la Administración de Justicia. Yo sí que soy testigo de cómo el expresidente Uribe es absolutamente respetuoso de la ley, honesto, con alto valor ético en su comportamiento público y privado, así nos lo exige permanentemente, y con el ejemplo sí que nos enseña. Este señor López prometió que el video lo traía el día siguiente. Esa noche los dejé en un sitio, pues escondíamos el carro, se quedaron él y el señor Rodrigo Vidal, se quedaron en un sitio de Neiva. Yo me despido y él dice, mire, yo me voy esta noche y mañana cuando venga con el video, pues se lo entrego. Y usted se lo entrega a la defensa del presidente Uribe, a quien yo también había llamado ya también a informarle sobre el tema, pues porque me parecía pues que debían saber, había llamado al doctor Víctor Mosquera. Luego el señor López, por medio del chat, dice que no puede recibir, el señor Monsalve no lo puede recibir al otro día, porque ese día era un martes, al otro día era miércoles, y que él no le había alcanzado a avisar al impeto, no sé qué, algo así. Y entonces dice que lo recibe el sábado. Luego dice que mejor no lo atiende a él, sino que atiende a un abogado del presidente Uribe. Y me insinúan que llame al doctor Granados. Entonces yo, que ya había informado al doctor Víctor Mosquera, simplemente le comenté. Me dice el doctor Mosquera que enviarían un abogado o un investigador a tomar la declaración. Bueno, listo. Luego el señor López, cuando envían al abogado, al investigador, a tomar la declaración, el señor Monsalve ya no lo recibe. Y entonces López vuelve y me comenta, cambiando otra vez de versión. En ese momento, ¿yo qué digo? Este tipo es un charlatán. Yo no le creo absolutamente nada. Y como me ha conocido la opinión pública, frentero y franco, pues le digo, por medio de un chat, oiga, ¿sabe qué? No me vuelva a decir esta vaina. Yo no le creo. No, imagínese, yo aquí, a 8 días de las elecciones o 10 días de las elecciones, con 1000 cosas, pensando en mi reelección, y este tipo quitándome tiempo, pues yo obviamente le dije, mire, no me quite tiempo, yo no le creo, no vuelvo a hablar del tema. Se me apareció también en Neiva a hacer lo mismo y tirando los ojos, le dije exactamente lo mismo. Yo no le creo, hágame el favor, y no me vuelvo a hablar del tema, listo. Yo pensé que el tipo simplemente era un charlatán y nunca me imaginé que era que estaban armando un complot.
Senador. Permítame, yo le hago una pregunta.
O una cosa criminal.
De representante.
Permítame, yo ahorita termino de relatarle.
Sí, lo que pasa es que...
Yo no le volví a contestar al señor López ningún mensaje. Él me escribía y yo no le contestaba nada. Para mí no existía. Vuelvo y digo, yo pensé que era un charlatán. El día 30 de abril, el señor López me escribe para decirme que lo llamaron a declarar en la Corte Suprema de Justicia y que necesita hablar conmigo. Tampoco le contesto. A los pocos días, leo una columna del señor Gonzalo Guillén, donde asegura que el señor magistrado Barceló investiga al presidente Uribe por varios delitos. Y asegura en ese escrito que yo fui a la picota a presionar al señor Monsalve para cambiarle la versión a él. Afirmación que es totalmente falsa. Yo no conozco al señor Monsalve. Por ende, jamás nunca he hablado con él. Nunca, no tengo ni idea ni cómo es, ni físicamente, ni cómo es la voz, nada. Pero ahí me doy cuenta que esto era un posible plan criminal contra mí. Con el propósito, por supuesto, de afectar al presidente Uribe y de afectar las elecciones presidenciales. Tal y como lo comunico a la opinión pública el 26 de mayo del presente año. Pero antes de esa comunicación, yo debo decir que cuando leo la columna de Guillén, yo digo, esto es muy raro, entonces me voy para la fiscalía. Le pido cita al señor fiscal general de la nación y denuncio estos hechos para que investiguen por qué fue que me abordaron a mí, cuál era el propósito de los señores que me abordaron a mí. Y luego de todos estos hechos me doy cuenta que no solamente fui yo, sino que abordaron a otras personas. Tal vez para decir, Monsalve, o yo no sé quién, que era Uribe y unos amigos los que lo estaban abordando, y era todo lo contrario. Yo agradezco mucho la oportunidad que me han dado, pero debo ser
no, pero representante, usted entenderá
en lo que le dije, en lo que le dije a los abogados. No voy a contestar.
Claro, pero representante, no puede ser que usted salga.
Para no afectar.
Yo entiendo perfectamente.
Y le quiero decir lo siguiente.
Pero permítame le digo algo. Permítame le digo algo, representante. Por respeto a los oyentes, y es que usted acaba de hacer un relato de 20 minutos y se le abrieron los micrófonos, entonces usted por respeto a los oyentes también debería permitir que se le hiciera alguna pregunta, ¿no le parece a usted?
Mire, lo que pasa es que yo lo advertí y dije, no quiero afectar lo que han dicho mis abogados sobre la defensa.
Sí, pero...
Es que, además yo debo decir lo siguiente, yo me entero de la indagatoria por los medios de comunicación. Nunca fui escuchado en versión libre. Si yo voy a la... si a mí la corte me llama y me dice, oiga, mire, explique estos hechos, yo voy y lo explico, y estoy seguro que al explicarlo, pues obviamente se van a dar cuenta de todo lo que estoy diciendo.
Claro.
Pero de una vez me comunican es que voy a indagatoria, y eso ya es una etapa muy, muy delicada y muy importante.
Pero, doctor,
y está en juego, por supuesto, la defensa.
Déjenos hacerle algunas preguntas, y si usted considera que...
Yo se lo advertí, Lucas, previamente hablé con usted y le dije, mire, yo quiero salir a la W.
Lo que está haciendo es una locución. Usted no está haciendo... usted es una locución.
Pero le estoy contando lo que es. Yo lo siento, pero no voy a...
Está entregando su versión sin la posibilidad de contrapreguntar. O sea, está entregando...
Pero así se lo manifesté previamente a ustedes. Pero previamente se lo manifesté a Lucas. Le dije, mire, Lucas, yo salgo y voy a contar los hechos, porque voy a contradecir a mis abogados y no quiero afectar mi defensa, entiéndanme. Voy camino a la corte, entonces cuando ya voy a llegar a la corte.
Y obviamente entendemos que hay detalles que usted no puede ventilar a través de medios de comunicación, pero permítanos por lo menos plantearle algunas preguntas.
Y es algo básico en medio de su relato, que por eso yo lo interrumpía, representante. Y usted nos dice, nos explica por qué usted terminó hablando con esta gente, quién lo llama y demás. Pero hay algo que yo no puedo entender y que creo que es importante también para los oyentes. Usted, ¿por qué en medio de la campaña, que usted bien nos dice es bien ocupada y lo sabemos, termina aceptando ir a reunirse en una cárcel con unas personas que lo llaman a decirle que tiene una información muy urgente? ¿Por qué?
Me parece, esa pregunta sí se lo va a contestar. Claro, se lo va a contestar, porque yo nunca he ido a la cárcel, nunca. A la picota fui distinto al año pasado, mucho antes de estos hechos, porque precisamente yo denuncié a Juan Manuel Santos, y en medio de una diligencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, fuimos a escuchar la versión de Otto Mula. Diligencia de la cual además tuve que salir antes y para el aeropuerto porque también iba a viaje. Nunca he ido a la cárcel a picota distinto a ese día. No conozco ni de vista, ni he hablado por teléfono, nunca le he pasado al señor Monsalve ni a ningún bandido. Eso lo debe quedar absolutamente claro. Fue ese señor quien me manda a decir con ese señor López, que fue y buscó a ese señor Rodrigo Vidal, que es una persona de bien, que lo atendiera ese día en Neiva y lo atiendo en el aeropuerto.
¿Cuál es su relación con ese señor López y con el señor Rodrigo Vidal? ¿Y por qué les acepta usted eso en medio de la campaña y donde se habla después de que ya se había tomado una decisión sobre el tema del doctor Cepeda? Cuando ya existía el antecedente de cambio de intención de testigos, cuando ya se hablaba de manipulación de testigos.
No, escúcheme, porque es que además yo al principio lo dije, a mí me llama el señor Rodrigo Vidal, a quien conozco como una persona de bien, de garzón, y abordan a Mauricio Marroquín al llegar a la sede de Hugo Tovar, y Hugo Tovar dice, vamos donde Prada, que él puede llegar con la información importante que le quieren enviar al doctor Uribe. Y cuando un señor que se presenta dice que además hay un señor Monsalve que quiere retractarse de unas declaraciones que en su momento dio falsas contra el presidente Uribe por una presión que ejerció Cepeda y que estaba ventilando los medios de comunicación, pues hombre, por supuesto que digo, ojalá que lo haga, e informo precisamente, y le pregunto al presidente en ese momento si ese señor existe, y cuando me dice existe, y ojalá diga la verdad, llamo...
Pero es que en ese momento ya existía un inhibitorio. En ese momento ya existía el inhibitorio de la Corte. La Corte ya había determinado el inhibitorio a favor del doctor
Cepeda. Por eso mismo, el señor me manda a decir que ante los medios de comunicación lo que estaba diciendo el presidente Uribe era cierto, y que él quería corroborar era que lo que estaba diciendo el presidente Uribe era cierto y lo que estaba diciendo Cepeda era mentira. Precisamente por eso, porque yo sí quería que se supiera la verdad cuando el señor me dice eso. Por supuesto, yo digo, hombre, qué bueno que se sepa la verdad y qué bueno que digan lo que hizo Cepeda en su momento. Por supuesto, como ciudadano además me correspondía tomar esa actitud.
Doctor Prada, usted dice que usted jamás recibió...
Yo hasta aquí, me da pena, Lucas.
Última pregunta y no tiene que ver...
Ya voy llegando a la corte. Mire, ayer cuando me enteré, inmediatamente salí para la corte a notificarme personalmente, porque si yo no tengo nada que temer.
Sí, entiendo.
Y yo quiero rápidamente llegar a notificar.
Y por eso lo molestamos con una última pregunta que no tiene nada que ver con los, con los detalles de fechas y de lugares en relación con este expediente. Pero usted nos manifiesta que el expresidente Uribe nunca le pidió manipular testigos o cometer conductas ilícitas. Pero quiero, por favor, que nos relate cómo fueron las conversaciones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez antes de reunirse con estos testigos y después de hablar con ellos.
Es que yo nunca me reuní, sino simplemente el día de la, el 20 de
julio. Bueno, de haber hablado.
El día que estoy en el aeropuerto, yo llamo por teléfono al presidente Uribe y es la única conversación. Nos habremos demorado 30 segundos en la conversación, porque el presidente Uribe fue muy parco en la respuesta. Y ya, yo no tenía que decir absolutamente nada más, ni él nada que contestar más.
¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo en ese momento?
Y luego, óigame bien, luego como estamos en campaña, y yo no vengo a Bogotá, yo no vuelvo a hablar del tema. Y para mí, el día que este tipo me cambia de versión, y yo no le creo ya, para mí ese tipo es un charlatán. Entonces yo, a mí hasta me dio pena con el presidente, no le volví a tocar el tema nunca. Se lo vuelvo a tocar cuando sale la columna de Guillén. Y digo, esta vaina sí está muy rara. Esto sí es un plan que están armando seguramente. ¿Quiénes? No tengo ni idea. Pero hay alguna cosa muy rara ahí. Unos periodistas que salen a decir una cosa... supuestamente de la corte, y dicen además que yo fui a la cárcel varias veces y que hay las pruebas, y yo nunca he ido a la picota, ni conozco a ese señor, ni he hablado por teléfono. Pueden decir que hay los audios que quieran, nunca podrán encontrar un audio de una persona, de ese señor conmigo. Yo nunca he hablado con el señor Monsalve, nunca, no lo conozco, no fui a la cárcel, nunca acepté nada, le corté la comunicación inclusive al señor López. Entonces me parece una cosa traída, digamos, una locura. Y yo digo, esto sí se lo va a mostrar al presidente Uribe, y se lo muestro, y me dice muy raro, y me dice, yo le digo que lo voy a poner en conocimiento de la autoridad, y me dice, perfecto, ya, hasta ahí va, y luego vienen las otras columnas de otra, y obviamente, pues, ahí sí hemos advertido que había una cosa, digamos, muy armada, para, seguramente para afectar tanto las elecciones como la como el presidente Álvaro Uribe.
Pero una cosa muy bien armada, ¿por quién, doctor Prada?
No, Julio, escúcheme. Yo no puedo contestar esas cosas porque además yo tengo un temperamento y no quiero afectar la defensa. Yo quisiera, además, créanme, quisiera decir todo lo que yo creo. Porque esto que están haciendo es una cosa monstruosa. Pero yo hasta ahí, porque no quiero afectar mi defensa. Escúchenme.
No entiendo.
Me han llamado
entiendo.
Indagatoria. Voy a la corte a notificarme en este momento, voy a llegar y hasta aquí les puedo comentar, lo he hecho con intención de que la opinión pública conozca estos hechos y lo he hecho a través de la W, porque ustedes siempre han manejado, así estén en contradicción conmigo en el momento, siempre con mucho respeto, así que con ese mismo respeto lo salí a los medios de ustedes.
Doctor Álvaro Hernán Prada, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en su diligencia.
Mil gracias, Julio. Muchas gracias a los oyentes.
Hay trino de Álvaro Uribe Vélez y a esto nos tendremos que acostumbrar, Lucas, porque es la única manera de comunicarnos con él.
Sí, señor. Hace 5 minutos el exmandatario trino, abro comillas, informaré sobre cómo llegué a testigos, tema que la corte no quiso investigar. Simplemente me presume manipulador y me cita a indagatoria con implícita medida de aseguramiento.
Pero entonces, si el expresidente dice que hay una implícita medida de aseguramiento, ¿será esa la razón o un indicador de la razón por la cual él renuncia a su curul? Porque finalmente ese es el debate que se va a dar ahora. Si es la fiscalía la que va a tener la potestad de investigarlo o si sigue la corte con la competencia, a pesar de que la senadora Paloma Valencia hoy más temprano nos dijo que no, que ella creía que el presidente Uribe estaría dispuesto a seguir respondiendo ante la Corte Suprema de Justicia.
Lo, Pero es que eso no, es que eso de la senadora Paloma Belén, es que no lo determina él. Esa será una decisión de la Corte.
¿Qué?
Es
no.
Que no es, si él renuncia, le toca a la Corte decidir si sí o si no. No es a voluntad del presidente, del expresidente. Lo que pasa es que será la Corte la que determina si sigue viendo el proceso o no a partir de esa renuncia.
Claro, pero seguramente jurídicamente, Félix, su defensa, no sé si sabrían que él iba a renunciar o no al Senado de la República, pues su argumentación jurídica al renunciar pues debe contemplar que existe la posibilidad, sí, de que no sea la Corte sino la Fiscalía.
Siguen las noticias a esta hora en la W.